Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Gasteiz, egunon Araba, martes 30 de marzo, un martes con la mirada puesta en los próximos días festivos. Un buen momento para conocer nuestro entorno, para conocer nuestro casco antiguo. Un casco que conserva el trazado medieval en forma de almendra que le dieron hace más de 8 siglos, cuando Sancho el Sabio fundó la villa. Un casco asentado sobre una colina presidida por la Catedral Santa María. Y un casco antiguo del que se está planteando un futuro a través de un diagnóstico encargado por el Ayuntamiento de Gasteiz, junto con 62 agentes sociales y con departamentos de la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. Queremos hablar de ese documento, queremos hablar de ese diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las necesidades del casco medieval? Hablamos de vivienda, de tráfico, de espacio público. ¿Se puede revertir el deterioro del barrio? Radio Vitoria Gaur en el casco medieval. Comienza el magazine.
Vitoria Gasteiz encandiló a Víctor Hugo, el poeta y novelista francés, por ser una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. El famoso escritor hizo una referencia clara en su libro de 1831, Notre Dame de París, sobre la ciudad de Vitoria. Durante años, el Ayuntamiento gasteiztarra ha realizado apuestas por el centro histórico. Se ha hablado de rehabilitación estética de calles, plazas, comercios, de la necesidad de una revitalización social y cultural para mejorar la calidad de vida de los residentes. Una verdadera apuesta por crear espacios públicos de encuentro, implantar nuevos servicios y construir equipamientos para el uso y disfrute de los vecinos, no solo de los turistas y visitantes. Las necesidades del día a día para algunos vecinos, como Iker, están claras.
No podemos afrontar las propias vecinas arreglos en edificios de más de 100 años, y ahí es donde entra lo que siempre venimos reivindicando: una ayuda, pero no en casos concretos, sino una rehabilitación integral.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende ahora realizar un diagnóstico de cara al futuro del casco histórico de la ciudad. Un diagnóstico en el que han participado agentes del casco medieval junto a departamentos del Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco. El objetivo: intensificar la intervención pública y revertir el deterioro del barrio. Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima, preguntada por la situación del informe, contestaba que aún siguen recibiendo las aportaciones de los agentes del casco.
Ese objeto es poner a disposición con transparencia a los agentes que han participado en la elaboración del diagnóstico para que puedan hacer sus apreciaciones de esta devolución que les hacemos. Creo que estamos en el momento, en ese momento de devolución a los agentes. Tenemos que cerrar el documento y a partir de ahí traeremos los grupos políticos, pues, para hacer también nuestras aportaciones.
Un conjunto de acciones con el objetivo de dar respuesta a los problemas y necesidades del casco medieval, tales como la vivienda, el tráfico o el espacio público. Marimar Ortiz es propietaria de un comercio en La Pintorería y presidenta de FEDASOC, la Federación de Comercio del casco medieval, además vecina del barrio.
Que sobre todo están contando con nosotros como un buen apoyo, que para nosotros es importante, tanto vecinos, hosteleros, comerciantes, de que, bueno, que se nos tomen también un poco en cuenta de lo que pensamos y las carencias que tenemos en el casco. Parece ser que sí que se nos va a tener en cuenta. Entonces, para nosotros es súper positivo eso.
Josune Menéndez es hostelera, propietaria de un bar en la calle Herrería. En su opinión, ¿urgen estas actuaciones?
Yo creo que lo principal es unas viviendas adecuadas a nuestro día a día, ¿no? Viviendas que estén para grupos familiares de entre 3-4 personas, pues para jóvenes que, por ejemplo, igual no se pueden hacer en un tramo de casas, pisos muy grandes, bueno, pues que estén dedicados a jóvenes, que tengan un buen rellano, que se pueda, pues, la lonja de al lado que está pegada, que está sin ningún uso, pues hacerla como de rellano, pues para dejar las bicis y tener esa sostenibilidad.
Echan de menos una oficina física a la que vecinos, comerciantes y hosteleros puedan acudir a realizar trámites o consultas. Este borrador de documento tendrá que ser ratificado por todos los grupos políticos, así como por los agentes vecinales y sociales del casco. Algunas de las prioridades continúan siendo claras.
Tenemos unas prioridades: la vivienda, que una vecina pueda bajar a comprar el pan o puedo bajar a comprar una camiseta. Si no hay comercio, no hay vida en la calle. Los comercios y los hosteleros, lo que nos está dando en este momento un poquito de positividad y tirar para adelante, ¿no? De decir, venga, que vamos a seguir y queremos que el casco resurja otra vez, que tengamos un buen comercio y una buena vida.
Es un diagnóstico en el que han participado un total de 62 agentes del casco medieval realizando más de 600 aportaciones. ¿Cuál es la actual situación de nuestro casco histórico? ¿Han servido de algo las actuaciones que se han hecho hasta el momento? ¿Son suficientes? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué planes se barajan para su futuro? Ahora lo vemos aquí en Radio Vitoria Gaur.
Y es que pocos lugares de Gasteiz resultan tan atractivos al visitante como el casco medieval, un casco de una gran belleza y de gran ambiente. Fermín Alaraña, arquitecto, vecino del barrio, ¿cómo se vive en el casco medieval? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días. Pues se vive muy bien. No se oyen coches, se oyen pájaros en los patios interiores, en los caños, en algunos caños, en otros sí, otros no. Y luego una característica que tiene que es única en él, que es su centralidad, evidentemente. Ocupa el centro de la ciudad. Y eso pues te posibilita, ahora que se habla tanto de la ciudad del cuarto de hora, pues ahí, aquí se cumple, en Vitoria se cumple, y si vives en el casco, pues se cumple aún más, porque vayas en la dirección que vayas, tienes cualquier punto de la ciudad casi a un cuarto de hora.
Entonces, Fermín, durante años se han realizado apuestas por el centro histórico, pero ¿cuál es la actual situación y cómo la ve personal y profesionalmente?
Pues se hicieron apuestas, lo comentaba con Leire al entrar, mirando un poquito, que veía como un plan de ayuda del gobierno vasco que ponía 9 millones de euros y veía en una de las fotografías, veía Aritz. Digo, ahí va, si es Euskadi 2009, es del año 2009, ¿no? Entonces, evidentemente se ha avanzado mucho de los tiempos de las apuestas de cuerda por el casco, ¿no? Las instalaciones, por ejemplo, todas las redes urbanas están perfectamente acondicionadas, las calles están perfectamente urbanizadas, peatonalizadas, que eso, claro, ahora nos resulta tan evidente, pero claro, hubo un tiempo en que pasaban coches, ahora hay cargas y descargas, evidentemente, porque tiene que haberlas, y es bueno que las haya, porque si hay vida comercial se necesita que alguien vaya a suministrar, pero no hay tráfico, por ejemplo, ¿no?, a partir de ciertas horas, entonces estas cosas que han avanzado no nos parecen avances porque ya llevan mucho tiempo, pero sí que ha avanzado. Claro, hace falta aún mucho. Alguien hablaba ahí en los comentarios la rehabilitación de vivienda y la ayuda. Hay que ayudar a la rehabilitación de vivienda, una rehabilitación integral, accesibilidad. Ahora en nuestro sector se apuesta claramente los últimos arquitectos premiados del premio Pritzker, por ejemplo, que se dice siempre el Nobel de Arquitectura, son dos arquitectos franceses que apuestan por la rehabilitación de edificios, ¿no? Por darles a los edificios una nueva medida. Entonces, yo creo que el casco viejo sería un laboratorio perfecto, bueno, un laboratorio real para hacer esto, ¿no? Accesibilidad, por ejemplo. Lo hablaba el otro día con un periodista del Correo también que lo mencionó, pues no puedes poner un ascensor para 4 personas porque sale, es un despropósito la cantidad económica que sale, ¿no? Y sin embargo, hay gente que apuesta por ponerlo y por gastarse ese dinero porque están muy a gusto, porque se sienten identificados con el barrio y quieren vivir allí. Entonces, si tienes una vivienda adaptada, si tienes una vivienda cómoda, si tienes una vivienda calentita, pues te quedas a vivir ahí porque es muy cómodo.
Leire Zugazua, síndica de Vitoria-Gasteiz. El casco medieval, una asignatura pendiente. Buenos días.
Hola, buenos días.
En la oficina de la síndica, ¿qué llega del casco antiguo? ¿Cuáles son las principales medidas que habría que tomar? Y enseguida hablamos en la siguiente de este plan de regeneración, ¿no? Integral. ¿Pero qué llega a la oficina de la síndica?
Bueno, pues al final, como os hemos comentado en estos mismos micrófonos en muchas ocasiones, un poco de todo, pero básicamente temas de vivienda, condiciones de vivienda, ayudas para acometer las obras necesarias para rehabilitar o mantenerlas en buen estado, tema de ruido, que ahora con la pandemia pues ha disminuido notablemente el volumen de quejas en ese sentido, pero mucho. En 2020 entraron también quejas por falta de acceso a fibra óptica en ciertos portales de la calle Herrería. Entonces, aunque Fermín ha dicho que se vive muy bien el casco viejo, estoy de acuerdo. A mí me parece que está muy bien comunicado con el resto de la ciudad, tiene mucha tranquilidad, pero a la vez, yo por lo que veo en nuestra oficina, es difícil ser día a día vecino del casco viejo por pues eso, tema de los buzones de recogida neumática que no están adaptados, por ejemplo, para gente mayor, temas de accesibilidad, viviendas en mal estado, edificios también que no están en condiciones de mantenimiento adecuadas. Entonces, si alguien quiere acometer una obra ya sin pedir ayuda, sino, por ejemplo, cambiar las ventanas, pues tienen que ser de madera, con lo cual el coste es mayor que en otros barrios de la ciudad, ¿no? El aislar tu vivienda te supone más si eres vecino del casco viejo que si no lo eres. Cambiar un mirador, pues si no te adaptas a lo que dice el PERI, hay que hacerlo de otra manera y también el coste es mucho más elevado. Estoy hablando de casos reales que nos llegan a la oficina, ¿eh? Entonces, pues al final sí que pues requiere cierto esfuerzo residir en el casco viejo, por lo que nosotros vemos en la oficina.
Bueno, ahora hemos conocido el documento mediante el cual el Ayuntamiento busca realizar un diagnóstico de cara al futuro del casco histórico de la ciudad. Hablamos de un plan de regeneración urbana, integral y participativo. Como arquitecto y como síndica, como vecino, o sea, ¿cuáles son los principales puntos a acometer? Rehabilitación de viviendas, regeneración del casco en sí, peatonalización y calmado de tráfico, mejora del espacio público. Estoy hablando de algunos, ¿no?, de los datos o de los detalles que están encima de la mesa.
Peatonalización y calmado de tráfico está hecho ya, porque es todo peatonal y no tiene tráfico, salvo carga y descarga o entradas de vecinos. Sí que habría que potenciar, por ejemplo, aparcamiento. Nosotros últimamente usamos el aparcamiento del Artium, que está, no digo semivacío, pero muy vacío. Entonces, por ejemplo, puede ser una buena fórmula. Yo recuerdo cuando se hablaba de un macroaparcamiento en la parte de arriba, en la aldea de Gasteiz, de arriba, se entraba por un túnel, por debajo de los arquillos y algo completamente desfasado, ¿no? Pero puede haber aparcamientos en el perímetro que sirvan para asistir. Evidentemente, si vives en la calle Cuchillería, no tienes un aparcamiento cota cero debajo de tu casa. O sea, eso evidentemente tienes que descartarlo. Pero en el ensanche tampoco pasa. Y la gente vive, ¿no?, en la calle Dato, en la calle San Prudencio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente, yo creo que la vivienda es el tractor de toda la actividad, ¿no? Si hay vivienda, pues hay personas que viven en esas viviendas. Esas personas tienen que ir a comprar el pan, ir al supermercado, ir a una entidad bancaria, que no hay ni una sola en todo el casco, por ejemplo, ¿no? Están desapareciendo en todas partes, con lo cual igual es difícil pensar que se instale una oficina bancaria ahora ahí, ¿no? Pero yo creo que es básico la vivienda. O sea, la vivienda es la que luego, porque, por ejemplo, recuerdo la operación de Adolfo Domínguez en la calle Correría, que fue un fracaso. O sea, se puso, pues supongo que el ayuntamiento, quien sea, convence y regala el local.
Era una tienda preciosa.
Sí, en la calle Correría, además, en una zona que ahora mismo igual tendría más chance que entonces, ¿no? Porque esa parte está toda, digamos, especializada en comercio de regalo, de esa parte de la calle Correría, ¿no? Y sin embargo no funcionó. Pues no funciona porque las cosas tampoco se pueden imponer de un modo artificioso. O sea, tú puedes imponer que haya haya comercio y demás, pero si luego no hay gente que vaya a ese comercio, pues el comercio al final desaparece, ¿no? Y hay comercios que el otro día un compañero tuyo en el correo hablaba, pues yo qué sé, de unos chicos que han puesto una tienda de vinilos al lado de Zuloa, en la calle Correría, ¿no? Pues está, pues Goretti, la peluquería, lleva ahí infinidad de tiempo. Nadie le dijo ni le gustó ese sitio, está en un sitio muy bonito y la gente va allí, ¿no?, a ese comercio. Entonces yo creo que ese es un poco el secreto, es difícil. Y luego estaba pensando, ayer me mandaron una imagen del casco viejo con el buque este atravesado en el casco, y creo que era para ver un poco la dimensión que tiene el buque este famoso que
se ha encallado
el canal de Suez, ¿no?, y que ocupaba todo el ancho del casco. Y me daba una sensación, estaba en el medio, y yo pensé como una especie de barrera entre el norte del casco y el sur, ¿no? En el norte del casco hay un componente musulmán muy importante, y en el sur pues hay un componente más ligado al ensanche en general, ¿no?, más o menos. Entonces eso debería haber una charnela ahí en el centro, ¿no?, algo que ligara socialmente también, porque hay comercio, por ejemplo, hay comercio árabe en la calle, hay una panadería preciosa en la calle Santo Domingo, hay carnicerías no sé dónde, entonces debería haber más mezcla, más también una especie, una interrelación social entre distintos, ¿no?, que me parece a mí también que falta. O sea, y todo, o sea, el componente social es vital. En la rehabilitación también se ve clarísimamente. Claro,
serían los dos grandes puntales en este caso, ¿no? La regeneración, claro, rehabilitación de vivienda, claro, y también ese componente social, comercial, ¿no? Que es
claro,
importante, ¿no?
Es la rehabilitación, para los propios vecinos, claro, ¿no? Al casco viejo le va la rehabilitación porque es todo evidentemente edificios antiguos, y la rehabilitación es ahora mismo el futuro de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Sostenibilidad, rehabilitar, reutilizar, esto que hablaba antes de los premiados, que han sido premiados precisamente por esta componente, ¿no?
Bueno, voy a saludar ya a nuestro tercer invitado. Él es Iván Saldúa, es vecino del barrio, él es escritor, es un agente muy activo además en la vida del casco medieval. Iván, ¿eh? Bueno, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, un diagnóstico sobre el barrio, sobre el casco medieval, ahora que estamos hablando de documentos, de diagnósticos, precisamente de esa regeneración o de ese plan, ¿no?, que está impulsando el Ayuntamiento con los agentes sociales. ¿Cuál sería para ti la fotografía del barrio y también ese diagnóstico que nos puedes hacer?
Bueno, yo creo que, en fin, ahora mismo, sobre todo por parte del Ayuntamiento, me parece que ha habido bastante inmovilidad en estos últimos años, bastante inmovilismo, ¿no? Y luego yo creo que hay unas cuestiones fundamentales como es la cuestión de la vivienda, ¿no? Yo creo que habéis estado hablando de la rehabilitación por una parte, y por otra parte, pues yo diría, pues el acceso mismo a la vivienda y los precios de los alquileres, etcétera. Yo creo que ahí es un campo en el que habría que incidir cada vez más, ¿no? O sea, yo eso diría que es lo más prioritario, ¿no? Luego también yo creo que la cuestión del comercio de proximidad, de cómo intentar rehabilitar eso, aunque ya sé que es difícil porque las leyes del mercado son las que son, y por otra parte, claro, si por parte de los poderes públicos se impulsan cosas como grandes superficies, etcétera, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí en la pandemia, por ejemplo, yo me he dado cuenta que tener prácticamente la única tienda de comestibles que queda en el barrio, ¿no? Cuando yo vine a vivir aquí había una gran oferta de ese tipo de locales, y íbamos a comprar a muchos sitios, ¿no? Y ahora solo queda un pequeño supermercado, digamos, y a nosotros nos ha venido muy, muy bien porque estaba justo cerca de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas te das cuenta de lo importantes que son cuando pasan cosas como las que han pasado, ¿no?
Y de la vida, ¿no?, que tiene que tener el barrio. Hablamos de las casas porque yo creo que es un punto que estáis los tres incidiendo en la importancia de la rehabilitación de las viviendas,
sí,
¿no? ¿Cómo son las viviendas? ¿Son viviendas sin ascensor? ¿Son viviendas,
sí, claro,
pequeñas?
Entonces,
¿en qué situación son? Sí.
Son unas viviendas sin ascensor, por una parte, hay muchas que están viejas. Bueno, lo que ha pasado en la calle Santo Domingo, y ahí la inacción de los poderes públicos es palmaria, ¿no? Y luego, claro, es una... En ese sentido hay varios problemas, ¿no? Por una parte, pues hay mucha población con baja capacidad adquisitiva, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? Quiero decir, si se cambia, por ejemplo, toda la política de rehabilitaciones que se hacía cuando yo vine al barrio hace, en fin, ¿no? Pues prácticamente 30 años, ¿no? Entonces era mucho más activa y se daban ayudas, y ahora se cambia el criterio y se pasan a dar préstamos, en realidad, ¿no? En vez de ayudas a la rehabilitación, pues eso impone una barrera, ¿no?, a la gente con menos poder adquisitivo, con menos renta, a la hora de rehabilitar, que es algo que se necesita mucho. Las casas son pequeñas y bajas, ¿no? Entonces hay pocos vecinos. Si quieres meter un ascensor, pues claro, el costo por vecino es muchísimo mayor que en el ensanche, en los barrios nuevos, ¿no? Bueno, ya hay ascensores, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero entonces, ahí yo creo que, claro, se necesitan políticas públicas mucho más activas, de manera que no se... Porque, claro, el peligro que corremos de gentrificación, por ejemplo, es del de expulsar a la gente con menos renta. Y entonces, para mantener la diversidad del barrio, yo creo que hay que hacer una política de ayudas directas mucho más activa, ¿no?
Leire, has formado parte, ¿no? Eres uno de los agentes sociales a formar parte en este diagnóstico que se va a dar a conocer en su totalidad dentro de un mes aproximadamente, pero del que conocemos ahora un documento, un borrador. ¿Cuáles son, dentro como agente social, ¿no?, aportaciones que se han hecho y que le ha parecido de vital importancia?
Bueno, directamente a la oficina no nos han llamado para el diagnóstico, pero sí que es cierto que muchos situaciones que están aquí plasmadas. Vamos, conocemos a Iker, que ha hablado antes, a Marimar, muchos usuarios que han pasado por la oficina han volcado sus experiencias en este documento, en el Ausogune, asociaciones que también tenemos contacto con ellas. Entonces, quería antes de nada decir que lo que me gusta de este documento, claro, el papel todo lo soporta y es un plan, a mi modo de ver, así inicialmente bastante bonito, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero habla de ecosistema, habla de regeneración urbana integral y participativa, de intensificar la intervención pública. Son elementos fundamentales para que este ecosistema funcione. Al final, un ecosistema pues supone un equilibrio, ¿no?, entre todos los elementos del mismo. Y fundamentalmente hay que empezar por la vivienda. Entonces, nosotros siempre hemos insistido, por ejemplo, en nuestras conversaciones con el Sánchez 21, en la necesidad eso de impulsar la rehabilitación. Al ayuntamiento lo hemos insistido en el tema de las VPRs que están sin ejecutar, que haga algo con ellas. Bueno, es un tema eso que nos da siempre mucho trabajo en la oficina, pero fundamentalmente es la vivienda, el acceso a la vivienda. Es un problema cada vez más que se está agudizando. Entonces, siempre ha sido nuestro mensaje, ¿no? El ayudar a las personas que necesitan tener su vivienda en condiciones, porque sin una vivienda en condiciones, sin nuestro refugio, el resto de puertas afuera, pues no podemos desarrollar una vida con normalidad, ¿no? Entonces, pues, como decía Fermín, si tienes tu vivienda en condiciones y haces un barrio habitable en el que a la gente, atraiga a la gente para vivir, la gente comprará allí, paseará por allí, irá al gimnasio allí, sacará dinero en el cajero que ahora no hay, al final, pues eso, ayudará a tejer barrio, ¿no? Y también que pues sea visitado por el resto de la ciudad. Hay mucha ciudadanía de Vitoria-Gasteiz que no pasea por el casco viejo y es una pena. Es el gran desconocido, incluso entre gente joven solo lo conocen para ir de marcha. Y bueno, el casco viejo es mucho más que todo eso y bueno, yo sí que considero que la vivienda es la piedra angular, pero bueno, pues al ser un ecosistema, pues ayudará, ¿no? Que una cosa funcione hará que el resto de las cosas funcionen.
Iván, Fermín, los dos como vecinos en este caso. Sí. El casco medieval es un barrio atractivo para ir a vivir. Te lo pregunto primero a ti, Iván, y después a ti, Fermín. ¿Es atractivo, Iván?
A mí, bueno, yo es que yo vine aquí porque quería vivir aquí, ¿no? Yo viví de estudiante y luego estaba en otros barrios y al final, en cuanto pudimos, nos vinimos para aquí porque sí, porque a mí me atrae, ¿no? O sea, el lugar, quiero decir que es un, para mí es una pequeña comunidad, es como vivir en un pueblo, ¿no?, digamos, con las ventajas de la ciudad, ¿no? Pero, claro, en estos últimos años yo he visto bastante, o sea, que lo que ha pasado en la calle Santo Domingo es tremendo en ese sentido, ¿no? Y a mí es eso, lo que has dicho del plan me parece, es verdad, yo he estado leyendo y así, y me parece el borrador y me parece muy bonito, ¿no? Pero, bueno, como he dicho antes, el papel lo aguanta todo y aquí ya hemos tenido experiencias, ¿no? Como cuando la Rich con Arroita y el fiasco que fue aquello, ¿no? Y aquello también estaba lleno de papeles bonitos, ¿no? La cosa es luego a ver cómo se implementa, ¿no?
Fermín.
Sí, yo estoy encantado de vivir en el casco. Llevo, como él, 30 años, desde el año 90-91, viviendo allí y no he tenido necesidad de irme a otro sitio. Por lo que he hablado al principio, porque es muy cómodo y por lo que comenta él también, que se genera una sensación de barrio. Se habla de la calidad de Zabalgana, cuando se hablaba, ¿no?, del urbanismo, las grandes avenidas, los grandes parques, que ahora vemos que lo que hacen es dejar a la gente desconectada entre ella, ¿no? Hay tanto espacio, o sea, hay tanto espacio entre personas que las personas no se juntan. Y eso es justo lo contrario. En el casco viejo pasa justamente lo contrario. Tú tienes a alguien de tu mirador, hay miradores que son muy bonitos, se vive muy bonito viviendo con un mirador, miras a la calle. Hay gente viviendo a 5 metros enfrente y no te molesta, porque hay una especie de interacción visual, vecinal, que es agradable. Bajas a comprar, hay comercio de cercanía, no todo el que debería, pero claro, no puedes pedir al comercio que se ponga si no hay nadie que vaya a comprar a ese comercio, ¿no? También lo que hablaba de el de los centros comerciales, pero eso no solo afecta al casco viejo, afecta pues a todo el pequeño comercio, que eso,
sí, eso ya sería
daría,
otro tema,
como se
suele
decir,
para muchos
daría
minutos, ¿no?,
para otro programa, ¿no? Porque claro, todo el cambio que se está produciendo, ya no hablo de la compra online, por ejemplo, que está dinamitando por todo el comercio. Pues si hay una asociación de ensanche de siglo XIX que le preocupa La baja calidad comercial que se está dando en el ensanche, nada menos, o sea, en la calle Datos, San Prudencio, etcétera, ahí que es el centro de la ciudad, donde había el máximo comercio, el de mayor calidad, suntuario, etcétera, ¿qué no va a pasar en otros sitios, ¿no? ¿Y qué no va a pasar en el casco viejo? Entonces, planteamos, por ejemplo, que se hagan viviendas. Hay en sitios del casco viejo que hay viviendas, en la zona de Correría, etcétera, que hay viviendas en las plantas bajas. Y que se va a tener que plantear, pero igual se tiene que plantear también en Salburu y Zabalgana, porque no va a haber comercio para llenar todos los locales comerciales que
hay. Que se puedan quedar vacíos, quizás.
Claro, se van a quedar vacíos. Entonces, es preferible poner una vivienda, un pequeño taller. Hay algún estudio de arquitectura, he visto en la calle Correría, de gente ya más joven que yo, por ejemplo. Pues es un sitio muy bonito, ¿no? Tener un estudio en planta baja.
Bueno, es darle vida de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Que es darle vida de alguna manera, ¿no?
Es darle vida, pero tiene que invitar. Por eso yo también decía en algún sitio que el ayuntamiento, las instituciones, en Sánchez 21, tiene que facilitar, pues a través de ayudas. Me consta que también en Sánchez 21 estaba cambiando la política de ayudas por créditos, que él decía que no, pero ellos ven como solución dar un crédito previo, porque las ayudas siempre te dicen que te olvides de la ayuda hasta que se acabe la obra, ¿no? Y no, la ayuda tú olvídate, tú financiate y ya te vendrá la ayuda después, pero claro, tienes que...
¿Quién adelanta, no?
¿Eh?
¿O cómo se adelanta?
Claro, entonces ese asunto de créditos que él ha comentado un poquito por encima, que no le parecía bien, pues habría que darle una vuelta, porque lo del crédito es algo que dispones del dinero al principio y luego lo vas pagando, porque claro, al constructor que construye hay que pagarle, o sea, no puedes esperar. Ese es el problema, por eso parece que está cambiando, que va por ahí la cosa. Igual los de Sánchez 21 dicen que me adelanto.
Lo que tengo entendido es que quieren plantear un sistema mixto de tres anticipos reservables, claro, y también mixto, ayudas a fondo perdido en función de diferentes situaciones.
Eso, es que haya dinero al principio de la actuación, porque claro, el constructor tiene que cobrar también y tiene que acabar la obra, ¿no? Y luego recibir la ayuda, pues lo que dices de mixto, pues puede estar muy bien que al principio haya y al final también para seguir y dilatar los pagos en el tiempo y demás.
Iván, entonces, sí.
Sin ayuda, sin vivienda, yo creo el comercio, digamos, se vendría por añadidura, y yo creo que también falta equipamiento también que lleve, por ejemplo, bueno, falta, hay centro de salud en un edificio precioso, escuela de música Luis Aramburu en el centro, que en torno a ella se genera mucha actividad, niños, adultos, todo el mundo que va allí a clase. A ver si se pone el Museo de Ciencias Naturales en el palacio, el pobre palacio Escorcia Esquivel, que ha sido de... que bueno, se pretende que sea de todo y el pobre se queda sin uso.
Me parece,
¿no?
Un palacio maravilloso, situado en un sitio, al lado de la muralla.
Con frontón, con plaza, ideal. Con claustro, lo tiene todo, sí. ¿No?
Iván,
con un jardín detrás que está cerrado desde hace bastante tiempo. O sea.
Con recorridos por la muralla también, hasta Fray Zacarías, en fin.
Sí, que hay muchas posibilidades. Estamos hablando de un casco medieval, Iván, que tiene muchísimas posibilidades de por sí, y que hay que darle un empujón. En principio os veo satisfechos de alguna manera, ¿no? Por lo menos con este diagnóstico, con este documento, pero como bien decís, bueno, pues el papel lo aguanta todo y hay que esperar, Iván, a ver qué sucede o qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, yo también, por ejemplo, hay alguna mención a la cuestión del turismo, que es algo que yo creo con el que hay que tratar con bastante cuidado, ¿no? Porque esos planes que salieron de dedicar casas enteras, ¿no? Pues a mí el peligro de la turistificación, digamos, del casco en ese sentido, a mí me parece, desde el punto de vista vecinal, pues un riesgo, ¿no? Un riesgo que habría que, en el que tendríamos que autolimitarnos, ¿no? Para que no pase lo que ha pasado en otras ciudades en ese sentido, ¿no? Yo ahí insisto, yo creo que hay que intentar mantener la diversidad del barrio, intentar que no expulsar, digamos, a la gente de menos renta, y bueno, si el tipo de ayudas son mixtas, como decís, pues me parecería genial. Lo que pasa es que de lo que se había hablado era solo de los créditos, por eso lo he mencionado, no de ayudas y créditos.
Bueno, pues el tiempo se pasa muy rápido, han pasado 35 minutos ya, de las 10 de la mañana, asignaturas pendientes. Sí, os voy a pedir a los tres, ¿no? que me articuléis tres asignaturas pendientes, quizás de prioridad, por orden de prioridad, la más necesaria. Y en principio, bueno, la que menos. Pero las tres prioridades, ¿cuáles serían para ti, Fermín?
Pues lo que estamos hablando, para no ser original, vivienda, yo creo, vivienda digna, vivienda protegida también, porque hay una especie de tabú con tabú, o no sé cómo explicarlo, pero yo creo que vivienda de protección oficial en el casco viejo, pues sería, iría perfecta con, uh-huh, con gente joven, con familias monoparentales, con jóvenes o parejas, e incluso con, pues, con un niño, lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no sé por qué no se hace vivienda. O sea, solo hay vivienda de VPO, de tres habitaciones, dos baños, garaje, no sé cuánto, en la Salburúa, en Zabalgana, en no sé dónde. Pero yo no he visto nunca anunciada vivienda de protección oficial en el casco viejo. Y me parece que eso es que dice Leire, que van solo, ves, ¿no? Gente que va solo, pues, a los bares, etcétera, y luego se cogen la bici y se van hasta no sé dónde, hasta no sé qué barrio. Yo creo que estarían encantados o,
de tener un sitio,
o pisos,
¿no?,
de estudiantes, o claro, apartamentos, uh-huh, o apartamentos tutelados, por ejemplo,
la,
¿no?,
prioridad sería la vivienda.
La vivienda, yo creo que el equipamiento también, yo creo que ayudaría mucho. Se habla, por ejemplo, de instalación de colegios profesionales, por ejemplo, algo, uh-huh, que llevara vida al barrio, que te obligara a ir para hacer ciertas gestiones obligadas, ¿no? Hay oficina de en Sánchez 21, en la calle Pintorería, por ejemplo, ¿no? Que decía alguien, algún vecino, que echaba de menos un edificio. Hay gente encantadora, estoy recordando a una persona que le mando un recuerdo, recuerdo desde aquí, uh-huh, que ayudan muchísimo, que gestionan todo esto y que lo llevan, pero hace falta más y más y
Fermín,
más
gestión. ¿Y la tercera cuál sería?
Y comercio.
Y comercio. Nos quedamos con esos tres. Leire, ¿las tres prioridades?
Sí, bueno, yo creo, lo primero era ponerse a ello, ya se ha hecho. A mí la buena noticia de este documento es que algo se está moviendo. Ahora hace falta saber quién lo va a liderar. Se habla de una oficina, de alguien que sea ejecutivo, que tenga potestades como la administración tiene y las mismas obligaciones. No sé si un organismo autónomo es la mejor figura, pero bueno, yo insistiría en eso. Entonces, pues primero saber quién va a liderar el proceso. Que cuente con los medios y recursos necesarios, porque este plan es muy ambicioso y requiere de mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, luego, vivienda, evidentemente. Uh-huh. Y luego no olvidarse la integración social. Antes ha mencionado Iván el tejido comunitario y también ha mencionado Félix la vida de barrio, las asociaciones, esa riqueza, yo solo la conozco en el casco viejo. Entonces, también apoyarse en ella para seguir adelante, uh-huh, paso a paso.
Iván, las tres prioridades,
sí,
¿cuáles serían?
Yo diría también eso, ¿no? Vivienda social y rehabilitación, con ayudas, de manera que no se expulse a la gente de menos renta. Luego, pues lo que hemos dicho del fomento del comercio, del pequeño comercio, el comercio de uh-huh, proximidad. Y luego, pues eso, ¿no? Apoyarse en el tejido social, que habéis dicho también, ¿no? Quiero decir que aquí, por ejemplo, se ha cerrado el Gasteche como si fuera un local pequeño, ¿no? En esta época de pandemia, ¿no? Y me ha extrañado que no haya menciones en el documento a este tipo de equipación, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, intentar parar un poco los impulsos hacia la turistificación, uh-huh, y la gentrificación del barrio.
Bueno, pues nos quedamos con estas prioridades, con este documento. Vamos a continuar en el casco medieval, lo vamos a hacer a través de nuestra unidad móvil y saliendo a la calle, pero ahora ya nos tenemos que despedir. Iván Zaldúa, que es Caricasco.
Agur. Gracias a vosotros, agur.
Agur, agur. La síndica, Leire Zugazúa, es Caricasco, por
Suey,
estar aquí.
Un placer.
Agur. Y nuestro arquitecto, Fermín Alaña. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Agur.